Vamos a tocar el tema dengue, pero para ellos tenemos una visita. Está Esther Soto acá con nosotros y nosotras. Ella es jubilada, ha sido enfermera, es referente gremial también y ha padecido la enfermedad, ¿no? Ha transitado la enfermedad del dengue y nos viene a compartir de primera mano y de primera voz lo que implica transitar esta enfermedad que, bueno, nos tiene el desamparo total, ¿no? Por parte de las políticas de salud, tanto provinciales como nacionales. Y nos parecía central poder conocer de primera voz qué implica tener dengue, qué implica padecer esta enfermedad, y sobre todo en este contexto. ¿Cómo estás? Buen día, Esther. Gracias por venir al estudio de la Mosquitera.
Gracias a vos por invitarme. Buen día. Buen día para toda la audiencia.
Bueno, Esther, ¿cómo arrancar? ¿Cómo fue el momento que empezaste a sentir los síntomas? ¿Creías que lo tenías, que no lo tenías, que era otra cosa? ¿Es algo distinto que lo sentía en el cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el COVID en ese momento me di cuenta en absoluto, porque si bien decían que una fiebre, una gripe, que se parece a un resfrío, pero era algo completamente distinto. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo fue esa situación?
Claro, la verdad para mí fue bastante encubierta al principio, porque yo lo que empecé a sentir fue cansancio, decaimiento. Yo de por sí soy una persona muy activa, así que yo siempre estoy haciendo algo. Y eso empecé a ver que andaba buscando cada ratito lugares donde sentarme, que estaba así. Y eso fue increyendo, cada vez más decaída, y después ya aparecieron los síntomas como la fiebre. Después un síntoma que también que te indica que vos tenés muchísima sed, y vas permanente al baño y ni siquiera has tomado agua. Entonces este es un síntoma que te indica que yo imagino que era la fiebre interior que tenía en ese momento. Yo no me controlaba la fiebre. Yo me empiezo a controlar la fiebre ya cuando he pasado como 7 días con ese estado y cuando voy a parar al médico, donde ellos me diagnostican el dengue. Y en donde una de las cosas que te hacen hacer es tomar 6 litros de agua, porque el camino que hace más o menos este microbio, este microorganismo, es que en el órgano que se aloja, él empieza a hacer ahí su trabajo inmunitario, o sea, a trabajar con tu inmunidad. Entonces, apenas el microorganismo siente que no tiene agua, que se está deshidratando, enseguida empieza a reproducirse y empieza a hacer daño. Por ejemplo, en mi caso fue el hígado, porque la intolerancia a los alimentos, y después los resultados en laboratorio, donde daban que no tenía elementos para coagulación, no tenía plaquetas. Entonces, vos ahí ya estás pensando en un dengue grave. Bueno, afortunadamente eso pasó. Pasó y salí, pero fueron 3 semanas de estar tan desconcertada, de ver por qué no pasaba eso, si no había sido nada, vos ni siquiera te habías dado cuenta que habías tenido una agresión. Uh-huh. Porque eso de dónde lo sacaste, no sabes. Si bien vivo en una zona donde hay plantas, obvio hay mosquitos, pero vos no te imaginás que un mosquito puede hacerte tanto daño, y es muy grave. Las consecuencias inclusive a posterior, porque lo que me decían los médicos...
Vos sos enfermera también, sí. Que se tiene un plus de conocimiento,
sí.
De cómo tratarte, de cómo curarte...
Claro, por eso para mí era tan inexplicable, porque yo decía, no es posible, yo ya tendría que estar respondiendo a esto. Ya mi sistema inmunitario tendría que estar actuando, y no. Seguía con la fiebre, con el decaimiento, y si de pronto te pasaba un ratito, a la tarde estabas que solamente ni siquiera comer, porque no tenías deseo de comer, de ir a tirarte en la cama, que se te cae el cuerpo, ¿viste? Como el estado febril grave, así. Pero igual no son solo esos síntomas. He tenido compañeras, porque yo también formo parte de la ronda de jubilados que estamos en la legislatura los miércoles y en la Plaza San Martín. Uh-huh. Y a muchas les ha pasado, pero no a todas con esos mismos síntomas. Uh-huh. Otras directamente han tenido el dolor en el cuerpo, con alta fiebre, otras con baja fiebre. No son muy específicos en sí los síntomas, son más bien generalizados.
Este es el caso del primer primer contagio, si se quiere, ¿no?
Claro, el mío fue el primer contacto que yo tengo con este mosquito, con el dengue. Por eso fue una de las preocupaciones que digo, pensar que no se está haciendo nada. Que no se está haciendo nada en una provincia, porque como vos decís, yo he trabajado 33 años en el Estado, en una provincia donde está el sistema formado para que nosotros no pasemos estas cosas, porque acá hay un centro de epidemiología, acá nosotros tenemos montones de organismos científicos, desde, mira, yo realmente donde vivo yo es en Luján, y allá se controla el mosquito, se controla la mosca del Mediterráneo en el INTA, hay un instituto de científicos, mucha gente que trabaja y se va trabajando. Y en esto es igual, en esto de epidemiología, yo no sé cómo nos salen los médicos a decir.
Contanos eso, hay un centro de epidemiología, otras provincias no lo tienen, acá sí.
Acá lo tenemos y deben estar en todos lados, porque vos acordate que desde epidemiologías es de donde se lleva las estadísticas, donde van a parar todos los registros de los hospitales, de los centros. Exacto. Ellos trabajan con eso y ellos también son los que ofrecen políticas. Ellos, por ejemplo, yo debería suponer, o lo que debería ser, que el ministro de Salud, en base a los datos que le han dado de epidemiología, ya debería estar exigiendo que se fumigue en la zona, que se descacharren, como dicen, que sacar cacharros, lugares donde hay agua acumulada, lugares, porque el tema del dengue, nosotros nos hemos focalizado en el tema perdóname el chivo.
Sí, la cuestión más individual, y eso te quería preguntar, más individual, de una acción individual, claro, si no tenemos política.
El repelente, claro, que vos no sabes lo que ha sido. Nosotros yo prácticamente he pasado sin repelente. O sea, se me acabó el que tenía y viajábamos por todo Mendoza buscando farmacias, supermercados, todo, y no encontrábamos. Encontrábamos los alternativos que son muy, muy, ¿cómo se llama? Viste, es un ratito. A mí me parece que eso funciona mientras está mojado. Cuando se te seca, enseguida vuelve otra vez.
¿Qué cambió, Esther, de tu forma de cuidado? Si tuviste más información después de ir transitando la enfermedad con médico, ¿cómo te cuidabas y cómo te tenés que cuidar ahora? Porque la enfermedad se puede agravar más si tenés el segundo... confirmame si esto es así, si tenés por segunda
una
vez.
Reinfectación.
Una reinfectación. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas y cómo lo llevas
con temor?
De con cuidados.
Con muchísimo temor. Mira, cuidado, es tan gracioso, te cambia tanto la vida. Yo soy una mujer que le gusta mucho el aire libre, abrir la ventana, que entre el sol, que haya aire, estar afuera. Y ahora vivo encerrada. Puertas cerradas, todo por el tema de los mosquitos, tratar de, obviamente, limpiar los lugares y sacar. Y aún así, la preocupación mía, fíjate vos, es en la noche pones dos espirales, que es una cosa que se te hace bastante hasta irrespirable el lugar, porque ese humo, pero bueno, yo como le digo a todos, yo le he agarrado terror a los mosquitos. No sabes lo feo que es transitar esa enfermedad realmente. Cuando he hablado con médicos y así, hay muchísimos adolescentes que transitan esta enfermedad. Y fíjate vos, todo eso debe estar registrado en el centro de epidemiología. Lo que sucede, a mí me hubiera gustado preparar un poco de datos que los habría sacado obviamente de ahí, del centro de epidemiología. Y eso es grave, porque supongamos a mí, en mi caso, ponele, me vuelve a afectar plaquetas. Plaqueta, todo el sistema de coagulación. Vos teniendo afectado eso, tenés una ACV cada instante, porque tenés eso en la sangre circulando sin la posibilidad de coagular como debe coagular ante cualquier cosa, ante un exceso de oxígeno, ante un golpe, ante cualquier cosa. Eso te tiene que estar funcionando. Cuando vos tenés eso que no funciona porque está afectado el hígado, sos una bomba en potencia andando. Entonces, ese es el gran problema mío, porque yo digo, bueno, yo lo paso, voy a estar escondidita, encerradita, voy a salir llena de off cuando aparezca, porque todavía no aparece. Igual dentro de unos meses vamos a volver a tener, porque ahora se va a parar un poquito con el frío.
Pero están los huevos.
Están los huevos, claro. Ese es el tema. Y el tema de los huevos es un tema que hay que trabajarlo. Si yo me he puesto a leer y a investigar, mira.
¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué has podido informar? ¿Qué tienen preocupación de lo que no sabemos?
Preocupación, ¿no?, a la reinfectación tienen. Ese es el problema que
el año
tiene.
Que viene se va a ver quizás un poco más acrecentado.
No, porque esto, suponete, a mí yo puedo salir acá afuera al patio,
claro,
y
sí.
No es necesario. Porque el tema de la reinfectación es el tema de que no tenés vacunas. Entonces vos, cuando el mosquito te picó la primera vez, vos empezaste a generar anticuerpos. Pero resulta que todos los microorganismos no están formados por una célula, están formados por montones de células. Entonces vos tenés defensa para ese que te picó, pero no tenés para los otros, para los otros subtipos que le dicen los científicos. O sea, yo te digo más o menos con mis saberes como enfermera. Yo no soy epidemiólogo. Habría que consultar con un epidemiólogo que te diera exactamente cuál es la carrera de la infectación. Entonces vos no tenés, y al contrario, el organismo empieza a funcionarte en contra al haber tenido ya la infectación primera, el primer contacto. Entonces eso es lo que más les preocupa a los médicos, lo malo que es la reinfectación. Y claro, y nosotros eso no lo vamos a saber, como tampoco nos sabemos nosotros hoy las consecuencias que hubieron con el COVID. Vos ves que ahora hay muchísima gente afectada con el tema del corazón y con todas las consecuencias de la infectación del COVID. Pero lo más malo, yo lo que veo a esto cómo se corre el Estado y cómo nadie sale a decir, no, esto es una batalla que tenemos que hacer, porque esto en octubre vuelven otra vez. Todos esos huevitos que hoy están escondidos y que ni siquiera los vemos, obvio que no los vamos a ver.
Como alguien que padeció la enfermedad, así obviamente... de alguna manera padeciendo, porque no es que vos no puedes tener mal, al contrario, se puede agravar. Claro, es mucho más la preocupación, mucho más por ahí la indignación, o decir, ¿cómo no se ocupa el Estado de esto? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué realmente?
Mira,
¿cuál es tu pensamiento en relación a esto?
¿Cuál es mi pensamiento? Yo tengo un pensamiento, y no es que hoy quiera hacer ningún pensamiento político. Pero yo sí creo que hay en esto un corrimiento del Estado, pero intencional. Y fíjate vos, ¿por qué te digo que es intencional? El off. ¿Cuántos meses hace que no hay off? Cuando vos con una llamada, por un mail, mandás y te comunicás a las fábricas y se empieza a producir. Es más, nosotros tenemos centros, laboratorios que han echado a esa gente que trabaja ahí.
Universidades nacionales
que pueden fabricar. Eso y hasta la misma vacuna. Nosotros tenemos en científicos Argentina, mira, yo que he trabajado con los médicos, que he trabajado con médicos de todo tipo, médicos salidos de una universidad pública, médicos salidos de universidades privadas. Y yo te digo, la calidad académica de nuestros científicos es tan maravillosa, les exigen tanto, saben tanto, tanto, son estudiosos, ¿entendés? Vos no vas a encontrar ninguno que haya salido de la UNCU y le hayan regalado el título. Ahí investigás. Eso es lo bueno de estas instituciones, que debe ser caro mantener las universidades, pero lo bueno, las exigencias que hay, el modo. La formación académica nosotros, y vos imagínate, si los científicos se van de acá a cualquier lado del mundo, los están buscando, vengan, porque son muy capaces en todas las áreas, ¿no? Y en medicina, bueno, entonces, claro, resulta que te cierran los organismos que te pueden crear, ¿cómo le dicen? Repelente. Los organismos que, si la vacuna, vos imagínate esta vacuna, porque esta enfermedad no nace ahora, no es de ahora, ya está hace mucho tiempo, y en el norte está hace un montón. Hay varios trabajos, yo me acuerdo que en enfermería se presentaron muchos trabajos, ya previniendo hace, mirá, de la época que yo trabajaba, que yo hace como 10 años que ya no trabajo. Como que esto había que tomar conciencia y hacerlo. Y esto se ha seguido avanzando, pero no se ha tomado conciencia. Y ahora, con este corrimiento del Estado, menos, pero el tema que ahora es como que ahora estamos en un pico muy interesante, que para ellos les sirve, para ellos sacarse de encima un montón de viejos, un montón de personas enfermas, un montón de personas que no van a poder responder por su sistema inmunitario. Por eso, esta es una suposición que hago yo, ¿no? Desde ver el poco compromiso que hay. Porque nosotros el Estado lo tenemos formado, fíjate vos, centro de epidemiología, gente científica para trabajar, para hacer vacunas, para hacer los repelentes, para hacer todo tenemos nosotros. Y no lo que hacen, cierran todos esos lugares, cuando encima estamos pasando por esta infectación. Te digo infectación porque todo esto no son microorganismos, el dengue no es un microorganismo, es un organismo, es un macroorganismo.
¿Tuviste internada?
No. Gracias a Dios, y espero no, porque yo le tengo mucho temor.
Obviamente. ¿Cómo fue el tema de la vacuna? ¿Lo pensaste? ¿Tenés posibilidad de ponértela? ¿Se consiguen?
¿Cómo? Desde el primer momento que tomé contacto, yo averiguar, costaba en aquel momento 75.000. Ahora sé que está en 115.000 y no hay posibilidades de que llegue.
De que llegue, sí.
O sea, lo tenés que pagar y esperar a que llegue. ¿Cuál es el otro? Que al no estar metido el Estado dentro para controlar el ANMAT y todo eso, ¿vos qué sabés si estás comprando realmente la vacuna? El Estado tiene que estar interviniendo, los organismos científicos tienen que estar interviniendo para controlar la calidad de lo que se compra.
¡Qué tremendo! ¿Qué pensás de como pueblo? ¿No nos cae la ficha de que no podemos permitir esta situación, que esta situación de abandono del Estado, o estamos esperando también de padecerlo, ¿no? Como lo padeciste vos, para tener un poco más de conciencia, o el sálvese quien pueda.
Mira, en esto está mucho ese sálvese quien pueda. Yo te juro que he recorrido la provincia buscando el repelente. Y no había en ningún lado. He pagado, ya te digo, esos alternativos 7.000, 9.000 pesos. Imagínate vos lo que es, a cuánto irá a aparecer el off cuando aparezca. Y hablando con la gente me decía, lo que pasa es que es tan extraña la visión de las personas, ¿no? Que yo digo, miércoles, che, solamente se van a dar cuenta cuando les toque. Qué bárbaro, qué bárbaro. Porque, por ejemplo, en el centro, suponete, iba andando a los kioscos, los supermercados, y viste, bueno, yo sé que los pequeños empresarios siempre tratan de, obvio, defender su medio de trabajo, pero ¿sí? ¿Qué pasa? Que con esto quieren hacer como con el COVID, quieren encerrarnos adentro, y esto no es así, acá no hay ni mosquitos ni nada, y es verdad, en el centro no hay tantos mosquitos. Pero hacen ellos llaman relato. O sea, cuando vos decís, mirá cómo tengo que tomarme 6 litros de agua por día porque si no la mañana siguiente no puedo orinar. Entonces, vos decís, mirá las consecuencias de esto. ¿Qué persona puede tomarse 6 litros? Eso es una barbaridad. Además, a eso le tenés que estar agregando otras sales, porque vos al tomar agua, cuando eliminás, no solo eliminás sal, eliminás potasio, magnesio, todo eso, y tenés que estar aditando esas cosas que no podés en 6 litros de agua estar consumiendo permanente. Entonces, pues sí, digo, qué bárbaro, qué desconocimiento. Yo creo que hasta yo mismo lo viví con compañeras mías que me dijeron, estoy de las rondas, te hablo de los jubilados. Yo no voy a poder ir porque estoy mal. Yo decía, bueno, pero tanto. Miércoles, cuando te toca, te zarandea, pero mal.
¿Y cómo llegan, vos hablás de relatos, cómo llegan esos discursos que a veces me parece súper descabellado, ¿no? El Lemoine, que habla de que las cosas que dice, que una vez se le interpreta y dice, bueno, esto no tiene asidero en la realidad misma, pero sí, van construyendo un relato, esto que bueno, sí, que hay gente que dice, acá no hay mosquitos, sí, no va a pasar nada, sí, bueno, va incidiendo, ¿no? Esos discursos magnificados, ¿no? Por donde sale, ¿no? Qué difícil.
Yo, la verdad, nosotras en las rondas, en la legislatura, cantamos este tema de la patria no se vende, la patria no se vende. Y bueno, yo digo a veces me canso y digo, ay, estamos con esto. Pero sin embargo, fíjate vos esa frase, la patria no se vende. ¿Cuántas veces, cuántos docentes que tendrían que haber enseñado desde chico? Y no es hacer doctrina, porque eso no es hacer doctrina. Cuando a nosotros en 1806 nos invade Inglaterra, dos barcos con tremenda cantidad de armamento, viste, que venían con sus tremendas. Sale la gente a defenderla. La gente sin ninguna arma, sin nada, sin nada. Y no permitieron que, mira que ellos hicieron dos o tres incursiones por quererse meter al Río de la Plata. 1806. Y ellos ya sabían de pertenencia. Ellos, obviamente, capaz, habremos unitarios, habremos federales, qué sé yo, cada uno con sus ideas, de acuerdo a su. Pero yo digo, sabían defender lo que es tuyo. Nosotros nos encontramos estos chicos que yo digo, miércoles, estos chicos supieran lo que es andar en otros países donde no sos nadie. Donde vos sos un extranjero, porque lo tuyo es esto. Y nosotros lo tenemos armado al Estado, porque acá, mirá la cantidad de derechos que teníamos. Porque hoy vos una mujer la golpean, la matan. ¿A dónde vas? Cerraron el INADI. Decime vos, crueldad más grande. Ayudaba a esas mujeres, porque esa es otra. El que no padece la violencia o no ve la violencia de género, no sabe lo que es la discriminación. Mira, yo te voy a contar una anécdota que la sufrió mi nietita. Ay, no sé si contártela, pero fue por un hecho que ocurrió. Ella iba a la escuela, ya tiene 11 años. Entonces, obviamente, cada uno, la verdad que uno le deja a los hijos, a los nietos, le transfiere su sueño, su
amor. Ella,
claro. Entonces, ella la conocían de que cuál era la facción, que nosotros somos, realmente nosotros somos, nuestra familia en sí, somos muy luchadores por lo verdadero, lo auténtico. No por lo que todo materia, todo capital, sino por lo que es tu tierra, lo que es tuyo, tu cultura, el agua, la contaminación del agua, la importancia de esto. Nosotros hemos hecho luchas terribles con el agua. Y, o sea, toda mi familia, la verdad que de chiquito ya se concientiza. Y yo cuando vi el día que le pusieron ese revólver a la Cristina Kirchner, que los niños de la escuela festejaban, decían cómo no salió la bala y las docentes aplaudiendo eso, las docentes que deberían haber enseguida haber hablado con los niños, la deshumanización que hay, porque más allá del
la crueldad, sí, la crueldad, el goce por el sufrimiento del otro, ¿no?
O por, claro, por un desastre que hubiera sido social también y un montón de cosas. Y entonces vos decís, ¿qué padre puede enseñar a su hijo ese tipo de cosas? Entonces, qué mal que estamos como sociedad.
Horrible, 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 horriblante. Uno puede estar en el antípoda del pensamiento ideológico y de vida, de sentido de vida, pero sentir felicidad, sentir goce, porque la pase mal, porque se vaya a morir, porque no tenga un plato de comida para poner. No. Bueno, es algo que es la deshumanización
total.
Total. ¿No?
Pero yo creo que también así como se les fue metiendo, le fueron moldeando el pensamiento a la gente así tan deshumanizada, yo creo que si nosotros no hacemos una lucha al contrario, humanizando nuevamente, miren, esto no es así, que el Estado no pueda tener, porque no es así. Si tiene para, no sé, los miles de dólares que están mandando a pagar intereses de la deuda y no tienen para un remedio. Imagínate, vos hoy tenés un accidente, salí a la calle, tenés un accidente, vas con una hemorragia al hospital. Y no tienen con qué asistirte porque necesitas una serie de no solamente que vas a necesitar el hospital, el respirador, que esa estructura la tenemos. Vos necesitas una serie de medicamentos, una serie de cosas que el Estado te lo tiene que aportar a eso. Si para eso son los impuestos no son para que se repartan entre los sueldos.
Claro, se lo reparten entre ellos.
Claro.
Entre los grandes empresarios y capitales de este país.
Claro. Entonces vos decís, qué locura la gente, locura. Que se vayan locos, la chorra, el chorro este, todos son chorros. Y las cosas, vos ves cuando decís, te han aumentado el 300% la luz.
Y el que fuga 50 mil millones de dólares, el honesto, que qué se barro. Pague el café.
Qué barro.
Esther, no hemos quedado sin tiempo, no hemos pasado, pero ha sido realmente re importante, muy interesante. Agradecemos muchísimo, valoramos muchísimo que te haya venido para acá, para La Mosquitera. Sobre todo en el cuidado extremo que tenés que hacer, pero seguir luchando, también trasladarte a vos, a toda mi vieja, mi viejita, que le mando un saludo grande, seguramente te la encontrás porque está ahí
en la ronda,
y también creo que hay una luz enorme ahí, una luz muy grande, porque hablaba recién, tema aparte, no sé si lo compartieron, hablaba recién sobre el entreguismo de la CGT, pero bueno, tema aparte, pero sí veo ahí en ese grupo, sí, minúsculo, que va creciendo miércoles a miércoles, pero que va y que va por la décima ronda y que van ese grupo de jubilados y jubiladas, sí veo ahí una luz grande, realmente grande, y una organización, una autogestión en la organización que hay que seguir masificando, que hay que seguir contagiando. Así que agradecerte por esa lucha, a vos, a las compañeras y compañeros jubilados y jubiladas también, y haberte venido para acá para contarnos esto de primera mano, porque realmente lo que nos sucede es eso, hasta que no lo padezco, no puede ser que no me dé cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Así que bueno, Esther, lo que quieras agregar.
Voy a agregar algo que es respecto a un hecho ocurrido hace 3 días más o menos. ¿Viste esa balsa que viene con 130 y tantas personas que vienen de ese país tan pobre en África? Vienen huyendo de una contaminación que ellos creían que estaba contaminado con cólera. Y como ellos ya han perdido generaciones, abuelos, padres, hijos, por el cólera, cuando el cólera es una enfermedad requete tratable. Esas son infectaciones que son requete manejables. Nosotros la tenemos manejada, porque nosotros tenemos la estructura.
La tenemos manejada, pero la tuvimos en su momento difícil de...
Claro, pero se luchó con
eso. Se luchó, y el Estado con política sanitaria la controló, la manejó, igual que el dengue.
Igual, exactamente. Igual que todo eso. Por eso es que yo digo, voy a hacer una sola reflexión. Aprendamos a defender lo que es nuestro, porque esto es nuestro y nos lo están queriendo desarmar, destruir. ¿Qué va a ser de nosotros cuando nos hayan quitado todo? Si así, ya no tenemos con qué defendernos ni con un repelente. Último que agrego. ¿Vos sabías que el tema del repelente es tan grave, tan jodido, que ni siquiera están hechas desde Nación? Las primeras que decían que no venían, ni siquiera hicieron el trámite. O sea, nunca tuvieron ni la idea de vamos a traer repelente para atraer a la gente. Y ellos ahora dicen que sí, ahora vienen y vayan a saber cuánto irán a comprar. Que dice que vienen 2 aviones. ¿A dónde están los aviones?
Pero no pueden decir cuándo, no tienen el dato. El ministro de Salud no puede decir cuándo va a estar eso a disposición. ¿Quién lo va a decir entonces? No sé a quién tenemos que esperar. La fuerza del cielo que venga.
Ay, Dios.
Que cuándo va a estar eso a disposición. Bueno, Esther, gracias.
Bueno, gracias por invitarme también.
Gracias.
Y sigamos replicando este mensaje. Uh-huh. Yo creo que a nosotros La Mosquitera es un medio muy luchador. Y bueno, tenemos que apoyar estos medios porque son los únicos que están viniendo a decir, miren, la cosa no es así, la cosa.
Bueno, no, a veces no se nos pasa, nos olvidamos. Creo que lo hemos hecho muy poco acá, Sofi. Estamos en una campaña hablando de sostenibilidad del medio, estamos en una campaña para poder hacer sostenible un medio que ha quedado, bueno, desarticulado completamente en cuanto a los recursos del Estado, a la pauta publicitaria, ¿no? Se han cortado la mayoría, el 90% de los recursos en cuanto a pauta publicitaria, se va a hacer casi imposible poder sostener de aquí un tiempo el funcionamiento tal como viene sucediendo. Eso es claramente una realidad que la tienen que saber esto, o sea, la tienen que saber, porque si Fantino te está diciendo que paga él 4 millones de pesos, ¿no? En luz y Pergolini se caga de risa con lo que tenemos que pagar de luz, bueno, un medio como este que tiene otro objetivo en cuanto a su funcionamiento, no solamente conseguir pauta publicitaria que la tienen que conseguir para poder funcionar, pero no es el objetivo principal, sino que se conozcan la mayor cantidad de voces posible, ¿no? Y pensamientos posibles, sobre todo el que está del lado del pueblo y la defensa de sus derechos, bueno, va a ser imposible. Por esto hemos lanzado hace un tiempo una campaña de colaboración. Si usted se quiere meter ahí a la página lamosquitera.org, puede colaborar mes a mes. Vamos a ver cómo seguimos profundizando, pero también se nos escapa esto, porque no tenemos tampoco tanto el ejercicio de entender que con esto se tiene que conseguir plata como un objetivo principal. Eso te lo va a decir Fantino, eso te lo va a decir Pergolini, eso te lo van a decir los grandes empresarios, que lo primero es conseguir plata, después todo lo demás. Bueno, en estos medios, tanto La Mosquitera como Giramundo, como Radio Campesina, bueno, los medios comunitarios de Mendoza y del país, otro tipo de funcionamiento. Se retira absolutamente el Estado, lo que implica no es solamente el cierre de estos medios, sino que lo que van a profundizar es que vos solamente conozcas una sola voz, una sola forma de difundir lo que pasa en la realidad. Es lo que claramente viene a buscar Milei, y lo que vino a buscar Macri, y lo que vienen a buscar los gobiernos antipueblo. Que solamente vos escuches y pienses en un solo sentido, que no te corra ni un poquito de ahí. Nada, absolutamente nada. Teniendo todas a favor, ¿no? Pero son tan avarientos, tan ambiciosos, que quien las quieren todas. Todas. Que no exista otra cosa, ¿no? Que si hay otra cosa, hay que exterminarla de la faz. Por más que, ¿cuánta incidencia puede tener La Mosquitera, ¿no? ¿Cuánto peso en el poder de la construcción de una subjetividad puede tener los medios comunes? Lo van construyendo de a poquito, como hormiguita, ¿no? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto daño han hecho estos medios, estos grandes grupos económicos, a la subjetividad, al pensamiento colectivo de nuestro pueblo? Pero lo quieren todo, lo quieren destruir, lo quieren aniquilar. Ese es el sentido. Por eso, con estos sectores no se negocia. En absoluto, nunca se negocia, porque lo que quieren es aniquilarlo. El objetivo que quieren este sector de la sociedad, aniquilar al pueblo. Con esto no se negocia, con esto lo único que se puede hacer es construir poder popular y ponerle un freno, como ha sido la historia misma. Así que bueno, hasta acá llegamos, 9:15, Sofi, gracias. Gracias por todo, la verdad que ha sido un alegro, Esther.
Bueno, igual tenerte. Para mí, igual. Recibirte. Igual, y sigamos replicando, sigamos haciendo lucha, porque si no la luchamos, la vamos a perder. Sin luchar, por lo menos, luchemos a todo lo que nos dé el cuero.
Totalmente.